Hallo, du, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Hallo, du, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir.
Hola a todos, bienvenidos una vez más en Radio La Vida, nuestro nuevo programa Radio Wunderbar. Hallo zusammen, willkommen bei Radio La Vida. Bei unserem nächsten Programm Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Una vez más, estamos aquí para ofreceros nuestro divertido programa alemán. ¿Qué hacemos nosotros? Alumnos de traducción, interpretación y relaciones internacionales. Aquí compartimos nuestra experiencia de aprendizaje de alemán, hacemos diálogos y entrevistas, contamos sobre su experiencia de Erasmus, estancias en países germanoparlantes y durante la carrera.
¡Oh, Mango!
Wir sind wieder da, bei Radio Wunderbar, euch ein lustiges deutsches Programm anzubieten. Wir Studenten des Studienganges Übersetzen und Dolmetschen und internationale Beziehungen und Übersetzen machen das Programm. Hier teilen wir mit euch unsere Erfahrung bei Deutschlernen. Wir führen Interviews durch, erzählen über unsere Abenteuer bei Erasmus in Deutschland und im Studium. Y muchos más contenidos os vamos a ofrecer en Radio Wunderbar. Entre ello también música alemana, concursos con bonitos premios, muchas sorpresas y diversión. Und noch viel mehr haben wir für euch vorbereitet. Auch deutsche Musik, Überraschungen, Wettbewerbe mit schönen Preisen und viel Spaß.
Y estamos con vosotros, vuestras docentes. Wir sind mit euch, eure Dozentinnen. Ich, Olga Kurineva und
Christiane Limbach,
Alice Stender,
Marieke Gohr.
So, wir sind hier, die Studenten des ersten Jahres von Studiengang Übersetzen und Dolmetschen und internationalen Beziehungen und Übersetzen Deutsch. Wir sind Deutschanfänger und zeigen euch, was wir schon können. Wir grüßen euch auf diese Art und Weise. Aquí estamos, los alumnos del primer año de la carrera de Traducción, Interpretación y Relaciones Internacionales y Traducción en Alemán. Somos principiantes en alemán y os saludamos a nuestra manera.
Hallihallo, hier spricht Alice Stender und ich stelle euch heute den Beitrag von Victor López Ruiz vor und Isabel Martínez Camacho, die darüber sprechen, welche Erfindungen deutsch sind, obwohl sie dachten, sie seien aus Amerika. Queridos oyentes de Radio Wunderbar, yo soy Alice Stender y hoy os traigo la contribución de Víctor López Ruiz e Isabel Martínez Camacho, que hablarán sobre inventos alemanes que ellos pensaban que venían de otro sitio. ¿Os habrá pasado igual?
Hallo, guten Tag Isabel.
Hallo Víctor und guten Tag allerseits. Willkommen zu einer neuen Radiosendung von Radio Wunderbar.
Unsere Namen sind Victor und Isabel und wir studieren Übersetzung und internationale Beziehungen.
Im heutigen Radiobeitrag werden wir über deutsche Erfindungen sprechen, von denen wir dachten, dass sie Amerikaner seien.
Die Deutschen waren historisch gesehen große Erfinder. Hier wurde zum Beispiel das erste Auto gebaut, Aspirin kreiert, die berühmte Gutenberg-Druckmaschine, das Fahrrad, der MP3-Player oder die Bohrmaschine erfunden.
Eine der Geschichten, die mich am meisten überrascht hat, war die Geschichte von Fanta. Während des Zweiten Weltkriegs waren die Zutaten, um die Coca-Cola zu produzieren, sehr schwer zu finden. Die US-Regierung hätte multinationalen Unternehmen den Handel mit Deutschland verboten. Also haben die Deutschen beschlossen, ein neues Getränk zu kreieren, das in Deutschland hergestellt werden konnte. So ist der berühmte Orange-Getränk entstanden, das auch als Fanta bekannt ist. Der Name kommt von der Bohr-Fantasie. Welches Getränk machst du lieber, Victor? Cola oder Fanta?
Persönlich schmeckt mir die Fanta besser.
Nein, ich mag Coca-Cola lieber. Aber sag mir, welche Findungen bist du uns?
Die Geschichte, die mich am meisten überrascht hat, war die des Erfinders der Jeans. Ich wusste nicht, dass Levi Strauss ursprünglich Lob Strauss hieß und aus Bayern kam. Mit 18 Jahren ist er in die USA ausgewandert, hat dort seinen Namen geändert und die berühmteste Hose der Welt patentieren lassen. Bei seinem Nachbarn in der Kleinstadt Buddenheim, die im Jahr 2000 ein Museum zu Ehren des Jeansgottes eröffnet haben, wird Levi noch heute bewundert.
Wow, das ist interessant. Das habe ich nicht gewusst.
Was ja, es ist sehr überraschend. Und kennst du ein anderes Beispiel, Isabel?
Ja, klar. Neulich habe ich in einer Zeitschrift gelesen, dass der Weihnachtsbaum, der in der ganzen Welt bekannt ist, seinen Ursprung in Deutschland hat.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum.
Früher waren sie mit Früchten, Keksen und Süßigkeiten geschmückt. Und sie haben die Paläste des Landes gesehen. Der Bauch geht auf das 18. Jahrhundert zurück, als Bonifatius in Hessen eine den Gott doch geweihte Eiche fällte und eine Tanne geopfert hat, einen Baum des Friedens, der für das ewige Leben steht.
Ja, ich dachte auch, er sei ein Amerikaner. Ein weiteres Markenzeichen der amerikanischen Identität ist Fastfood, aber auch hier liegt der Ursprung in Deutschland. Tatsächlich ist das erste Fastfood-Restaurant ein Wirtshaus in Regensburg, heute Regensburger Wurstküche genannt. Es ist seit 1146 nach Christus geöffnet.
Ehrlich?
Ja, sie servieren Würsten. Und so bekannt die Hotdogs auch sind, sie wurden auch in Deutschland erfunden, nämlich in Frankfurt.
Natürlich, sogar Hamburger, wie wir sie heute kennen, eines der typischsten Gerichte der Vereinigten Staaten, stammen aus der deutschen Stadt Hamburg. Obwohl das Originalrezept auf die mongolischen Stämme zurückgeht, die im 12. Jahrhundert in Europa angefallen sind.
Lecker! Ein Grund mehr, Hamburg zu besuchen.
Und das sind alle unsere Beispiele. Wenn Sie weitere haben, hinterlassen Sie sie in den Kommentaren.
Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön an alle. Tschüss.
Muchísimas gracias, Víctor e Isabel, que yo creo que todos hemos aprendido algo. Vielen, vielen Dank, Víctor und Isabel. Ich glaube, wir haben alle was dazugelernt. Dankeschön.
Hallo, Radio Wunderbar. Ich bin Belén Lancharro, Studentin des vierten Kurses Übersetzen und Dolmetschen Deutsch. Ich habe Gonzalo Ambroa des Frutos für den Germanisten Verband Andalusiens, AGA, und die Radio Olavid interviewt. Gonzalo ist Sportlehrer auf Deutsch in IES San Isidoro de Sevilla, Madrid. Ich hoffe, ihr findet es interessant. Viel Spaß.
Hola, buenas tardes. Soy Belén Lancharro y te doy la bienvenida a la Asociación de Germanistas de Andalucía.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros.
Vale, pues me gustaría hacerte unas preguntas y que me contestaras con tu opinión.
Genial.
Vale, pues la primera pregunta sería... ¿Cómo calificarías tu experiencia en la asignatura de Educación Física combinada con alemán o inglés?
Una pregunta muy buena. Me gusta mucho, la verdad, porque yo empecé dando Educación Física en inglés en un instituto concertado que se llamaba el Juan de Valdés y al mismo tiempo yo era auxiliar de conversación en alemán en ese instituto. Y pienso que he visto un poco de todo y obviamente no se puede sacar a gran escala lo que ves en un colegio concertado que tenía muy bien asentadas las bases del bilingüismo, incluso el trilingüismo. Pero sí que me di cuenta de una cosa que es común aquí en España y no es común en Alemania y quiero contárosla. Y es que en Alemania cuando entras por una puerta y se da alemán, o se da francés, o se da castellano, o se da italiano, o se da el idioma que se dé, la gente tiene ese pensamiento de que entra por esta puerta y estoy en este país, con lo cual solamente me puedo comunicar con este idioma en esta hora. Y ves que en Alemania, pues la gente, pues, aunque suene mal, aunque no sepan mucho vocabulario, pero hablan en ese idioma todo lo que pueden en esa hora. Y ahí ya me di cuenta que aquí no es así. Aquí se habla español, se habla castellano en todo momento. Y cuando le preguntas, pues eso, si estás dando educación física en inglés y le hablas en inglés al niño y el niño te entiende, te contesta en español. Y si le fuerzas, te contesta en inglés. Como que hay como un rifirrafe, no es directamente en inglés, al menos a mí me pareció eso, y lo he visto en varios colegios ya, que hay como una especie de barrera, como que sigo estando en España. No me he dado cuenta que al entrar por la puerta y poner educación física en inglés significa que yo estoy en Inglaterra. Y esa es la principal diferencia que he visto. Luego he estado en colegios públicos, he estado en el San Isidro de Sevilla, que obviamente he dado educación física en alemán y era un proyecto y era su primer año y he tenido que empezar desde absolutamente cero, desde colores, desde números, desde la nada he tenido que empezar y obviamente ahí entiendo que hay como un proceso de trabajo. Y me chirría mucho con el inglés porque supuestamente dan inglés desde primero de primaria y luego estamos en la ESO, en cuarto de la ESO y no son capaces de devolverte una frase en inglés, ni siquiera en educación física, ¿no? En plan, pásame la pelota, no son ni capaces de decir eso en inglés. Que vuelvo a decirlo, depende del instituto, depende del lugar, depende de muchas cosas, porque tuve una experiencia muy diferente en el Giner de los Ríos, que es un instituto bilingüe alemán y ahí el nivel de alemán es buenísimo. Y ahí sí que es verdad que yo podía dar mis clases en alemán y los alumnos me hablaban en alemán. Sí que es verdad que algunas veces había que tirarles un poco, había que esforzarse más dependiendo de la clase, dependiendo del contexto, pero sí que es verdad que en los últimos cursos, sobre todo bachillerato, todo era en alemán y todos hablaban alemán. Y era una experiencia completamente diferente.
La verdad es que me parece interesante porque yo he estado yendo a institutos bilingües de inglés aquí en Sevilla y realmente lo que he visto es eso, no me lo esperaba porque yo pensaba que el bilingüismo era entrar por una puerta y estar en Inglaterra y la verdad es que no es así. La verdad es que me llevé un chasco, digamos, porque yo pensaba que era muy distinto. Entonces, pues vamos con la segunda pregunta. ¿Es der Sportunterricht mit dem Fremdsprachenunterricht, insbesondere Deutsch oder Englisch, kombinierbar?
Natürlich. Natürlich ist es kombinierbar. Wir möchten alle im Giner de los Ríos sein, im Sinne, dass wir möchten unser Unterricht nur auf Deutsch machen, sei es Sport, sei es Geschichte, sei es Kunst. Wir möchten unser Fach auf Deutsch machen und wir möchten keine Zeit verlieren und sagen, ja, jetzt musst du dieses Wort lernen oder hey, du musst diese Vokabeln lernen. Wir möchten einfach nur auf Deutsch reden mit einer Person, mit einem Schüler und ihnen Sport zeigen, ohne ihnen zu zeigen, hey, das hier ist Hand. Verstehst du? Hand. Nein, wir möchten, dass die Kinder es wissen, bevor wir unseren Unterricht anfangen. Deshalb muss es eine Arbeit bevor unseren Unterricht geben. Und diese Arbeit muss viele Vokabeln sein und viele Sätze. Und sie müssen es lernen und sie müssen wissen, wie man diese Sätze und wie man diese Vokabeln in unseren Unterricht verwendet. Und das ist, was wir alle möchten. Und wir müssen daran arbeiten. Es ist nicht ideal, was wir haben, aber wir müssen uns damit abfinden und das Beste daraus machen.
Das ist interessant. Ich denke dasselbe wie Sie. Und nächste Frage ist, ¿qué contenidos de alemán o inglés te resultan idóneos para aplicarlos a la asignatura de educación física?
Pues la anatomía es súper interesante de enseñar en todos los idiomas. Pienso que en la educación física es el ABC. Pienso que los juegos es interesantísimo que lo sepan jugar en diferentes cosas, en diferentes idiomas, perdón, y en mi aspecto me incumbe muchísimo la nutrición. Yo pienso que es una herramienta básica para que la gente se sepa defender en cualquier idioma, porque yo pienso que en algún momento vamos a estar en algún país y va a haber que pedir algo para comer o va a haber que averiguar qué compramos, ¿no? Y vamos a estar en un restaurante y tenemos que saber defendernos.
La verdad es que sí, me ha recordado a mi abuelo, me contaba que él se tuvo que ir a Alemania a trabajar, como tantos otros, ¿no? Y él, claro, no sabía nada de alemán y me contaba que él, por ejemplo, para ir a comprar huevos a una tienda, tenía que hacerle a la dependienta o al dependiente, tenía que hacer la gallina para que le diera huevos, porque no sabía hablar. Entonces, la verdad es que creo que es bastante importante, sí, es verdad.
Y sobre todo imagínate que tienes una intolerancia o que por X motivos no consumes, imagínate que no consumes cerdo o no consumes carne y tienes que explicarlo en otro idioma, ¿no? Así que pienso que está en el día a día.
Sí, es verdad. So, next Frage. Sind Sie der Meinung, dass es deutsche oder englische Inhalte gibt, die für den Sportunterricht nicht sehr geeignet sind?
Ja, natürlich. Genau heute ist es uns passiert, dass wir in Segundo de la ESO Habilidades Gymnásticas haben und wir haben ihnen gezeigt, wie man die Paloma macht und wie man die Remonte, Paloma und Remonte. Das ist etwas wirklich sehr, sehr, sehr Spezifisches. Ich weiß, ich habe dann meine Sprachassistentin gefragt, ja, was ist denn Paloma und was ist denn Remonte? Und sie hat gesagt, ja, Paloma ist eine Taube und Remonte ist keine Ahnung. Und ich so, nein, du kannst nicht Taube sagen, weil das ist natürlich nicht Taube, weil es ist dann die literarische Übersetzung und das geht dann nicht. Ist so, wie man in Englisch sagt, was ist Buch? Book, ¿no? En español, libro. Me libro de ti. I book you, ¿no? Du kannst diese Übersetzungen nicht machen. Und ja, sie hat gesagt, ja, ich weiß es einfach nicht. Und es gibt halt sehr, sehr viele spezifische Wörter, die man überhaupt nicht übersetzen kann. So wie zum Beispiel Chorizo. Chorizo kann man nicht übersetzen. Und es gibt sehr, sehr viele Wörter, die und viele Inhalte, wo man sehr, sehr viel Zeit investiert und die man überhaupt nicht übersetzen muss. Man muss nur wissen, was man will. Also du musst jetzt einen Purzelbaum machen oder dann musst du eine Rolle machen und dann hast du die Paloma. Okay, perfekt. Was ist Paloma auf Deutsch? Keine Ahnung, ist mir auch egal.
Ja, ich stimme mit Ihnen überein. So, nächste Frage ist, ¿consideras importante incorporar más movimientos en las aulas de enseñanza de lenguas extranjeras?
No lo considero importante, lo considero importantísimo. Así que yo pienso que es lo más importante que hay ahora mismo. Yo, bueno, todo el mundo sabemos que estamos en una generación de gente que está más horas en el móvil que en el colegio. Está constantemente nutriéndose de unas redes sociales que son tan destructivas que son incapaces de tener la atención en ellas mismas. ¿A qué me refiero con esto? No son capaces de ver un vídeo de TikTok 15 segundos porque es demasiado aburrido y pasan al siguiente de 15 segundos y al siguiente de 15 segundos. ¿Qué significa eso? Que no son capaces de atender a una persona 15 segundos. Si no son capaces de atender a un vídeo de TikTok con flashes y emoticonos y todo, si no son capaces de atender a eso, ¿cómo van a ser capaces de atendernos a nosotros? Entonces yo veo una herramienta clave la actividad física. Y nosotros ahora mismo en nuestro instituto estamos en un programa que se llama Centros Activos y Saludables y nos han hablado de la neurociencia, nos han hablado de que la atención se desvanece y dicen que se desvanece a los 20 segundos, según da la evidencia científica. Yo creo que esa evidencia científica ya ha quedado obsoleta porque desde que empezó TikTok ya pasó a 15 segundos en vez de 20 minutos. Entonces, yo en mi instituto lo que he hecho es un programa que hay que se me llama Dame 10 de la Comunidad de Madrid y es pues un librito que yo he hecho para todos los profesores que están en todos los aulas, que solamente tienen que sacarlo del pupitre y librito hay ejercicios muy básicos, por ejemplo, yo sé, hay la sentadilla, entonces dame 10 sentadillas, entonces los niños tienen que hacer 10 sentadillas o dame 10 flexiones en la mesa, entonces hacen 10 flexiones en la mesa o juega al comecocos y entonces los niños juegan al comecocos entre las mesas y eso, lo que está pensado y lo que he recomendado al claustro es que en una clase de 50 minutos, que 50 minutos es imposible tener la atención 50 minutos, así que no lo consigue ni un profesor ni un universitario, no lo consigue nadie. 50 minutos de clase es imposible, a no ser que el profesor sea muy creativo, muy innovativo, empiece a interactuar, empiece a ver cómo. Pero si es una charla, es imposible. Así que si va a ser como un mando directo muy clásico, que vuelvo a decir que cada profesor tendrá su forma de enseñar y seguramente que él dirá que será capaz de en 50 minutos enseñar lo que les quiere enseñar, y yo lo respeto, pero pienso que si hacemos 20 minutos de clase, sacamos el libro que les he dado, hacen 10 ejercicios y vuelven a dar otros 25 minutos de clase, yo pienso, y según la neurociencia, que activa el cerebro, que activa, que nos pone otra vez ahí a funcionar, la gente aprendería más. Precisamente eso es lo que importa, que los niños lleguen a clase y aprendan, y se diviertan, y vean que no es solamente aquí, sentado, 50 minutos. Joder, si es que tenemos hasta Fitbits y relojes inteligentes que nos dicen que no podemos estar sentados 30 minutos. Si es que te empieza a vibrar la Fitbit y los niños están, pues es que hay veces que es que están desde la primera hora hasta la sexta hora sentados. Eso no se puede permitir. Con lo cual pienso que es una herramienta clave, cual sea la asignatura.
Sí, yo pienso igual, la verdad. De toda la vida, por lo menos cuando yo estaba en el instituto, era como la hora de educación física. Súper chulo para mí, aunque fuera un lunes, para mí era como viernes porque nos levantábamos, hacíamos ejercicio, corríamos, pero claro, ahora llegaba la hora, por ejemplo, de inglés, que lo único que hacíamos era estar sentado en una silla, en un pupitre, escuchando, es que no llama la atención para nada. Yo creo que es importante el tema que has estado comentando de la atención, porque es imposible mantener la atención de los alumnos sin algo que les atraiga, sin movimiento. Así que creo que es bastante interesante. Así que pasamos a la siguiente pregunta.
¿Nach
welcher Methode organisieren Sie Ihren Sportunterricht?
Es ist nicht immer die gleiche Methode, aber ich bevorzuge es mit dieser. Ich erkläre sie. Als erstes, also zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel. Beispielen geht alles immer viel einfacher. Zum Beispiel, ich habe jetzt Badminton mit Primero Laesho, okay? Bevor Badminton anfängt, habe ich im Aula Virtual ein paar Videos und ein paar Handouts und dann habe ich ein Glossar. Und es ist ein Glossar, wo alle Kinder was reinschreiben möchten können. Okay, zum Beispiel, sie schreiben Federball oder sie schreiben Schläger oder sie schreiben Netz. Okay, und dann sieht man, wie man im Aula Virtual die Kinder mehr Vokabeln aufschreiben. Und da sage ich, okay, super. Jeder muss wenigstens 3 Vokabeln aufschreiben und dann sehen wir, wie viele wir haben. Okay, und dann gebe ich ihnen ein Arbeitsblatt mit den Sachen, die ich unbedingt will, dass sie von Badminton wissen. Sei es Schläger, sei es Federball, sei es was auch immer. Und diese Vokabeln müssen sie so oder so lernen. Und dann nehme ich Vokabeln, die sie selber aufgeschrieben haben. Und am Ende mache ich Ihnen ein Kahoot mit den ganzen Vokabeln. Und dann im Unterricht zeige ich Ihnen wieder wie die Vokabeln, wie Schmettern oder wie Netz oder andere Sachen, die man jeden Tag benutzt, okay? Und dann mache ich einfach meine Spiele, dann mache ich einfach meinen Sportunterricht weiter und versuche Ihnen so viel wie möglich diese Vokabeln einzuprägen. Und dann mache ich Ihnen einfach am Ende einen Badminton-Test.
Das ist auch sehr interessant. Ich werde es mir aufschreiben. Mhm. Und nächste Frage. ¿Nos puedes recomendar alguna bibliografía que sea útil?
Bueno, pues ya que hemos hablado de la atención y la neurociencia, pues en el programa este que estamos haciendo, nos han recomendado mucho a una persona que se llama Charles Hillman, que es un psicólogo que está especializado en la neurociencia y habla mucho sobre lo que es la atención, hasta cuándo tenemos la atención de los alumnos y cómo podemos intentar con actividad física, con diferentes formas de enseñar, que los alumnos estén con nosotros, ¿no? Eso por un lado. Y por el lado de alemán, yo os recomiendo muchísimo leer Der Spiegel, que es un periódico muy importante en Alemania. Recomiendo ZDF, que es pues lo que viene siendo aquí la 1. Y me gusta recomendar cosas de Instagram, porque pienso que los alumnos les gusta, ¿no? Es algo que utilizan día a día y que sigan a gente que hace una labor muy buena hace que, pues eso, que ese tiempo que estén en Instagram, pues al menos haya ciertos posts que sean de alemán, que sean de gente que merece la pena seguir. Y yo sigo a una chica que se llama Deutsch_1 y también tengo ZDF Info, que es súper bueno, y otras cuantas más que las podemos dejar en el link o la podemos dejar en algún lugar para que la gente acceda, y sobre todo pues la página oficial del Goethe-Institut. Para mí siempre es muy, muy, muy útil seguir las páginas oficiales, ¿no?
Sí, además que con toda la tecnología y las redes sociales que tenemos hoy en día, pues la verdad que se puede aprovechar bastante.
Sobre todo porque al final la gente no va a la página principal, así que ve un post y si le gusta ese post, pues ya accede al link de la bio. Entonces pienso que de esa manera van a tender a acceder a la formación, a lo que viene siendo la información principal.
Claro. Pues bastante interesante, sí. Pues vamos con la siguiente. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para colegas jóvenes que llegan a esta profesión?
Que no se frustren. Que obviamente todo el mundo pensamos que vamos a llegar a una clase y todo el mundo va a saber hablar en inglés o hablar en alemán o en cualquier idioma, y sabemos perfectamente que no es el caso, salvo excepciones. Y sobre todo, que lo que nos accede a dar las clases en un idioma extranjero es el C1, y yo quiero reiterar que el C1 no te da una licencia que es sé dar clases en alemán o sé dar clases en inglés. El C1 simplemente es es saber hacer un tipo de examen. Y si lo has hecho por Cambridge, pues sabes hacer el C1 en Cambridge, pero no sabes hacer el C1 en Trinity. Tampoco sabes hacer el C1 en el IELTS. Esos son los ingleses. Los alemanes, pues solamente tenemos un examen, ¿no? Que es el C1, pero bueno, seguramente hay la Escuela Oficial de Idiomas que te dará otro tipo de C1, pero vamos, que yo creo que es un poco más específico. Pero aún así, si tienes el C1 en alemán, si tienes el C1 en inglés, es que tienes un nivel que está muy bien, que de verdad, que genial, pero no sabes dar tu clase en inglés, no sabes dar tu clase en alemán. Eso tenlo claro, pero clarísimo. Y al principio va a ser difícil. Al principio va a ser difícil porque vas a tener que intentar transmitir muchísimo en muy poco tiempo. Y vas a perder tiempo con alumnos que tienen un nivel bajo. Lo malo de esto, pienso que es que hay muchas veces que se encarece la educación física porque quiero mejorar su alemán o quiero mejorar su inglés. Y yo pienso que hay que utilizar un equilibrio e intentar dar lo que puedes en inglés, en alemán y dar educación física, porque verdaderamente esa es nuestra asignatura. Y sobre todo pienso que hay que tener un trabajo multidisciplinar. Hay que estar con el profesor de alemán, hay que estar con el profesor que dé alemán en tecnología o alemán en biología. Y a mí es algo que me gustó mucho de la Ingeniería de los Ríos, que era que nos reuníamos y estábamos profesor de historia, profesor de biología, profesor de tecnología, profesor de alemán, profesor de alemán, profesor de alemán, auxiliar de alemán. Y nos sentábamos en una mesa y hablábamos qué se está dando ahora mismo en alemán, qué se está dando ahora mismo en este momento. E intentábamos, en la medida de lo posible, cuanto más mejor, ayudar a estos alumnos a salir con un nivel bueno de alemán y bueno de nuestras asignaturas.
Muy buenos consejos, la verdad. Me los apuntaré también.
Hallo, hier ist Olga. Y hablando de multidisciplinaridad de Gonzalo, ¿qué os parece combinar el deporte con la música? Y llegado hasta aquí, os ofrecemos una canción, y ya que tenemos el veranito, se llama Letztes Mal Sommer, de Lea Miller, nuestra amiga cantautora alemana. Y luego seguimos con la interesante entrevista de Belén y Gonzalo. Viel Spaß, bis gleich.
Mir noch zwei, drei Wein und ich geh halt nicht mehr heim. Schon spät und noch so warm. Blätter ändern ihre Farben. Überdosis Vitamin D. Mir ist so warm, dabei ist es schon spät. Um den Block bevor du gehst. Wimpern, Schlag, Sonne wird zu Schnee. Gib mir ein letztes Mal Sommer dieses Jahr. Ich inhaliere jeden Sonnenstrahl und jedes Wort, das du jetzt sagst. Nimm es auf in jede Phase in mir. Will den Sommer mit dir nicht verlieren. Will den Sommer mit dir nicht verlieren. Unser Balkon war wie Urlaub in Italien. Morgens backst du Brot und ich pflanze und fahr Geranien. Sonne bricht durchs Fenster, werden davon wach. Sommerring verwäscht die Sorgen der Nacht. Leben in den Tag, jeden Tag ein neues Leben. Doch ich weiß, du kannst mir kein für immer geben. Letztes Mal Sommer dieses Jahr. Ich inhaliere jeden Sonnenstrahl und jedes Wort, das du jetzt sagst. Nimm es auf in jede Phase in mir. Für den Sommer mit dir nicht verlieren, will den Sommer und mit dir nicht verlieren, will den Sommer, will den Sommer, will den Sommer und mit dir nicht verlieren. Tod bei der Erste, ich weiß, dass es schmerzt. Kalenderblätter fallen und wir verwecken mit dem Herbst. Oktober der Erste, die Stadt wird zu Dreck. Alles läuft weiter, nur du bist weg. Letztes Mal Sommer dieses Jahr. Ich inhaliere jeden Sonnenstrahl und jedes Wort, das du jetzt sagst. Nimm es auf in jede Phase in mir. Will den Sommer mit dir nicht verlieren. Will den Sommer
I'm
nicht verlieren.
Pues la siguiente pregunta serían si nos podrías dar otras sugerencias y comentarios que se te ocurran, no sé.
Pues sí, volviendo al tema del C1 y del B2 y del A2, y, al final pienso que son como escalones, pero la gente no ve cuál es el escalón, ¿no? Entonces, yo quiero dejar los escalones muy, muy claros. Así que el B2 es saber entre 1.000 y 3.000 palabras. El C1 es de 5.000 a 10.000 palabras. Con lo cual, lo que tenemos que saber es que el glosario es lo más importante que hay y lo más importante que tienes que aprender. Que suene mejor tu alemán o que suene peor tu alemán, da exactamente igual al principio, porque tiene que sonar mal para sonar bien. No te preocupes por hacer mal el tiempo verbal, no te preocupes por hacer mal una preposición, no te preocupes por hacer mal el de audio das, no te preocupes. Tú aprende 1.000, 2.000 palabras, 3.000 palabras y hablamos. Hablamos. Y luego ya, si quieres el C1, pues aprende tus 10.000 palabras. Pero céntrate en eso, de verdad, aprende esas palabras. Y nosotros nos han enseñado una forma de aprender las palabras muy buena, que pienso que es fundamental, que se llama las Eselsbrücken, que es precisamente hacer como una especie de historia con cada palabra. Y las Eselsbrücken se utilizan mucho en Alemania, porque vienen del latín. Porque en el latín, pues como sabrás, son millones de palabras que luego si sabes latín, como que sabes un poquito de todo, ¿no? Porque es una palabra y dices, ah, esto viene de esto, ¿no? Entonces, la Eselsbrücke, básicamente lo que es intentar crear una historia. Vamos a intentar crear una historia ahora, rapidito, ¿vale? Para ver si nos sale. A ver qué palabra cogemos. Venga, vamos a coger la palabra Rolle vorwärts. ¿Vale? Bueno, mejor, Rolle rückwärts. Ahora que estaba con habilidades gimnásticas, pues vamos a coger Rolle rückwärts. Pues si tenemos la palabra Rolle, ¿qué es lo primero que se te viene a ti en la mente en español? Con Rolle.
Un reloj.
Un Rolex, ¿no?
Sí.
Perfecto. Pues entonces coges esa acción de hacer una voltereta con un reloj. Y entonces cuando tienes eso hecho, ya sabes que cuando haces una voltereta es un reloj. Y rückwärts puede tener muchísimas formas, ¿no? Así que rückwärts, sabemos que es rücken, sabemos que es rucksack, sabemos que es muchísimas palabras en alemán. Entonces tú imagínate con el Rolex y con el rucksack dándote una voltereta para atrás. Entonces, de repente, lo cuentas así a los niños y esa es la Eselsbrücke. Eso es un camino, por eso se llama el Eselsbrücke, porque es el camino del Esel, que es un animal que, bueno, hay que ir detrás de él para que lo entienda. Pues este es el camino para que la gente aprenda y rememorice estas palabras.
Oh, qué interesante, la verdad. No lo había escuchado nunca.
Sí.
Pero seguro que no se me va a olvidar. Y por último, bueno, te voy a hacer la última pregunta. ¿Nos podrías explicar un juego que utilizas o un calentamiento que sea útil para enseñar educación física en cualquier idioma?
Pues sí, tengo varios, ¿no? Que los utilizo a diario, entonces voy a deciros unos pocos. Si queréis me preguntáis por más, pero de momento os voy a decir uno que me gusta mucho, que es con primero la ESO, que lo hago siempre, que es cuando están aprendiendo de idiotas. Entonces yo pongo tres conos y pongo a un niño con muchas palabras, ¿no? Por ejemplo, auto, su... Bueno, no es auto porque intento que estén relacionadas con educación física, así que sería Fahrrad o su, y o sube. Y entonces, claro, el niño que está enfrente tiene los tres conos, entonces tiene que dar un sprint, rodear un cono y volver a su sitio. Entonces, los conos son de colores, así que DEA es azul, DAS es verde y DI es rojo, ¿vale? Y entonces, de repente dice, sue. Y entonces va corriendo, DI sue. y vuelve. Y dice, Fahrrad, va corriendo, das Fahrrad, ¿vale? Y luego se intercambian, ¿no? Eso es un así rapidito para que empiecen un poquito. A veces les dejo hoja, a veces no les dejo hoja. Y mira, a ver qué tal se lo saben. Sobre todo cuando estamos aprendiendo vocabularios nuevos, en el ejemplo, por ejemplo, que hemos tenido de badminton. Y otro calentamiento que me encanta hacer es el memory. Pues eso, con mi auxiliar muchas veces preparamos como cartas en las que pues ponemos una persona corriendo, así que la acción de correr, y luego ponemos la palabra ren. Entonces las escondemos por ahí, las tiramos por ahí a lo loco, y los niños ves ahí corriendo detrás de mirando todo esto y mirando aquí, intentando juntarlas. Y guay, les encanta. Y otro juego que me encanta, que me parece el calentamiento genial, que bueno, no lo tengo aquí, pero he traído lo más similar. Yo les he hecho traer una escoba, porque hemos hecho el lanzamiento de jabalina, y entonces la escoba la he dicho que la coloreen de diferentes colores, ¿no? Entonces sería como una escoba de colorines. Y entonces se van lanzando la escoba y tienen que cogerla por el color que dicen. Por ejemplo, dices Ogons. Entonces se cogen por los Rons. Y dices Oh, Schwarz. Y cogen por Schwarz. Blau. Y lo cogen por Blau. Entonces se van lanzando la escoba. Entonces van cogiendo por colores, entonces se activan muchísimo. Y luego la dejan así y que se caiga, y mil variaciones, ¿no? Entonces, calentamientos sobre todo, intento que sean muy, muy lúdicos, muy de básico, números, colores, ahí para que empiecen un poco a funcionar. Eso me encanta.
Me sorprende mucho porque nunca había escuchado ese tipo de actividades para una clase de educación física. La verdad es que me hubiera gustado aprender un idioma de esa forma.
Sí, a todos, pues, a todos.
Sí, sí, la verdad es que es súper interesante.
Al final, sobre todo, esto viene con la experiencia. Así que yo sobre todo quiero enfatizar que yo fui en la primera clase de educación física en alemán, así que yo dije, Dios, mira, ¿qué hago con esta gente? Porque me acuerdo perfectamente que les dije, a ver, chavales, si digo Zumía es venir a mí. Estaban ahí corroteando y digo, ¡Zumía! Me quedé más solo que la una. Entonces yo dije, vale, pues no puedo ni con lo básico, ¿no? Pero luego, poco a poco, pues te da, depende de la clase, depende del colegio, depende del lugar, depende de la hora, depende de muchas cosas en el que intentas hablar más en alemán, hablar más en inglés, o hablar todo en inglés, o todo en alemán. Es la experiencia que te lo da. Porque claro, todo esto está muy bonito aquí en el audio, pero luego en clase pues hay días y días, pero hay que intentar mantener una línea, hay que intentar mantener un progreso y hay que intentar pues que sea de calidad la clase de educación física y sobre todo pues eso, que les guste, que quieran volver.
Pues sí, la verdad que tienes bastante razón. Así que, no sé, la verdad es que me ha servido mucho la entrevista porque he aprendido muchísimas cosas que no sabía. Y te doy las gracias por haber tenido este gesto de realizar la entrevista conmigo y no sé si quieres añadir algo más.
Pues que muchísimas gracias a ti. De verdad que agradezco mucho esta entrevista porque pienso que hay muchísimos profesores de educación física que nos estamos currando las clases muchísimo. Estamos formándonos en cursos de alemán para profesores de alemán y ojalá algún día saquen un curso de educación física para profesores de educación física. Así que, perdón, lo he dicho mal. Ojalá un día, porque siempre... Yo siempre que he ido a cursos de pues eso, de sexenios que se llaman, son cursos de formación para profesores de alemán, pero nunca he visto un curso de formación para profesores de educación física en alemán o incluso para profesores de educación física en inglés. Nunca he visto un curso y pienso que muchos se apuntarían, muchos. Pienso que si sale algún curso, vamos, yo me apuntaría de cabeza porque sería el momento en el que me encontraría con personas que están en la misma situación que yo, en un colegio diferente, y nos enriquecería muchísimo compartir nuestras experiencias, enseñar nuestras actividades y aprender el uno del otro. Y ojalá un día salga un curso de educación física en alemán o de educación física en inglés. Yo me apuntaría a los dos.
Claro, eso, ese es el proyecto sobre el que yo estoy intentando trabajar, porque la verdad es que me sorprendió bastante que no... Es como has dicho antes, que tú puedes saber un idioma, pero luego a lo mejor no sabes enseñarlo. Entonces, para combinar
en
las dos cosas...
En educación física.
Claro, y en educación física sobre todo. Entonces, para combinar esas dos cosas, yo creo que es importante que haya una formación, y me parece un poco ilógico que no exista. Y que los profesores de educación física de lenguas extranjeras os lo tengáis que montar por vuestra cuenta. Entonces, sí, la verdad es que yo creo que también sería bastante importante.
Sí.
Bueno, pues Gonzalo, lo dicho, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y espero que te vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Igualmente, y para lo que quieras, otra entrevista, pues aquí estamos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós. Chao.
So, das war's für heute.
Oh mein Gott!
Hat es euch gefallen? Dann kommt und hört uns jeden letzten Donnerstag des Monats bei Radio La Vida, Radio Wunderbar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Os ha gustado? Entonces escuchadnos cada último jueves del mes en Radio La Vida, Radio Wunderbar. Adiós, tschüss!
Ich kenne nicht deinen Namen, ich weiß nicht, wer du bist, doch ich weiß, dass seit ich dir begegne, das Leben schöner ist. Ich kenne dein Woher nicht, ich weiß nicht dein Wohin, doch ich weiß, dass seit du mir begegnet, ich guter Laune bin und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir, ich sage Hallo. Wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Hallo, salut, ciao bella. Habibi, wie geht es dir? Merhaba, mi amigo. Komm, ich teile mein Glück mit dir. Mag sein, du bist geboren in einem fernen Land, sprichst eine fremde Sprache, trägst ein seltsames Gewand. Doch ich schenk dir mein Vertrauen und ich reich dir meine Hand. Denn im Herz, das froh sich öffnet, ist aller Menschen Heimatland. Und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Mit dir, und mit dir und mit euch allen. Bravo!
Mein Glück mit dir. Hey!
mi amigo, komm, ich teile mein Glück mit dir.